En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Nicolás Maduro de Venezuela y Bruno Rodríguez de Cuba han hecho afirmaciones contradictorias sobre la presencia militar de La Habana en Caracas. Activistas de la sociedad civil cubana reaccionan a estas declaraciones en el reportaje que tenemos de Amado Gil a continuación.
Desde ahora, ayer en la noche, hemos estado en un estado crítico. Ha pasado por momentos difíciles. Te digo más, yo pensaba que se moría, pues. En horas de la noche, como a eso, a las 11 de la noche, hasta la 1 de la mañana, estuvo usando la flema esa con casi que pérdida de conocimiento, porque cayó en una cama ahí, no me ha hablado ni nada, y estaba botando esos ácidos. Ahora por la mañana, temprano en la mañana, ha estado igual, peor. ¿Para qué decirte? Tiene la glicemia, le logra hacer una glicemia con un equipo y tiene la glicemia en 8.9. Esa glicemia ha empezado a subir, se está descompensando completamente. Puede hacer una sexy finalizada, puede hacer millones de cosas. Verdaderamente yo no sé de parámetros médicos, pero hasta donde tengo entendido, con otras explicaciones que me han hecho en otras vueltas anteriores, él puede presentar cualquier complicación en cualquier momento. E incluso puede perder la vida en cualquier momento. Está de crítico, crítico. Yo le pregunto cómo está, él me dice ahí, nace así con la cabeza, ¿ves? Yo sé cuando una persona se está muriendo y te digo, lo pasa, está muriendo. Él ya no tiene fuerza para nada, para todo, ya tengo que, incluso hasta para levantarlo de la cama, ya tengo que levantarlo porque ya no tiene fuerza ninguna. Cuando lo siento, se me va para los lados y tengo que sentarme al lado de él y montar. Preocupado por toda esta situación, no sé ni qué es.
Están escucharon a Adrián del Sol, hijo de Guillermo del Sol, que como escucharon lleva ya 54 días en huelga de hambre, demandando a las autoridades cubanas que dejen de prohibir la salida del país a determinados ciudadanos cubanos. Y ahora vamos a regresar a la noticia inicial, la que hablábamos de las contradicciones entre Bruno Rodríguez de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela en el reportaje con Amado Gil.
En una entrevista concedida el pasado fin de semana en Nueva York a la agencia de noticias Prensa Asociada en el marco de la Asamblea General de la ONU, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla insistía, repetía que Cuba no tenía presencia militar en Venezuela.
Es ridícula, calumniosa y pura propaganda porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia.
Sin embargo, 24 horas después, durante la despedida del embajador cubano en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro reconoció colaboración militar y de inteligencia.
Sigamos avanzando en la cooperación militar y de inteligencia. Claro que tenemos derecho, o es que no tenemos derecho a defendernos. ¿Ah? Mi general en jefe, Vladimir Padrino, continuemos la cooperación militar con Cuba y a nivel de inteligencia.
La periodista cubana del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, no le sorprendió el hecho. Su sorpresa es que Maduro lo dijera abiertamente.
Para nosotros, desde aquí, desde Cuba, que estamos viendo los medios oficiales todos los días, nos sorprende. Está claro, o sea, hay fuentes ya desde Venezuela que han afirmado la presencia militar, no solo en los altos puestos, sino también en ministerios, en asuntos que son de carácter civil.
Para Antonio González Rodríguez, que dirige Estado de SATS, no es una sorpresa y dijo que la aceptación oficial debe tener consecuencias.
Me parece que ya es suficiente, suficiente para que toda la región acabe de tomar medidas, no solamente en contra del régimen que está imperando en Venezuela, sino también del régimen cubano. Los militares cubanos y sobre todo los servicios de inteligencia no permitirán que en Venezuela ocurra una salida pacífica de la crítica situación que están viviendo. Ellos están ahí para tratar de mantener el poder a toda costa.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Cuban Prisoners Defenders expresó gran preocupación por el estado de salud e integridad física de José Daniel Ferrer, que es el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, así como las personas detenidas junto a él. En horas de la mañana del 1 de octubre en Santiago de Cuba, la casa de José Daniel Ferrer fue asaltada por fuerzas especiales. Con violencia y ante la presencia de su esposa y sus cuatro hijos, detuvieron a José Daniel Ferrer y a cuatro activistas, nombrados Fernando González Valiant, José Pupo Chaveco y Beisy Chacón García y Sandy Ramírez, y se los llevaron a paraderos desconocidos. También permanecen en la misma situación Fernando González Valiant, activista de derechos humanos, y José Pupo Chaveco, una persona que un Paco acogía en su sede para asistirle socialmente. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional a esta hora, 2:05 de la tarde, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a conocer toda la información en el panorama informativo nacional, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora. Extensivo a nuestro técnico Otón Madariaga y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Agenda cargada de trabajo. Vamos a intentar tener conocimiento de la situación de Guillermo del Sol en el día 54 en huelga de hambre. Por cierto, otro preso político del grupo de la Primavera Negra de los 75 opositores del 2003 ha dicho que si a las 6 de la tarde no liberan a José Daniel Ferrer, los otros activistas del UNPACO, se declarará en huelga de hambre en solidaridad también con Guillermo del Sol. Esto lo tendremos aquí en nuestro espacio. Más adelante también intentaremos poner en contexto todo lo que está ocurriendo con la visita del primer ministro Dmitry Medvedev a Cuba, visita que concluye esta tarde. ¿Cuál es la lectura de lo que está ocurriendo allí? Vamos a hablar con él. También en la segunda parte del espacio tendremos el intento de tener una actualización sobre la situación epidemiológica en Palma Soriano. En el plano informativo nacional, la prensa castrista ha anunciado que en los próximos días la termoeléctrica de Matanzas parará debido a reparaciones y mantenimientos que están retrasados por la falta de combustible, la crisis coyuntural que se vio el país. El régimen intenta llevar a prisión bajo falso cargos de delitos por lesiones al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Flota de transporte desde Venezuela de PDVSA, con 3 millones de barriles de petróleo, ya se encamina rumbo a Cuba. Y a puertas cerradas, Bruselas y La Habana celebran su diálogo formal sobre derechos humanos en la isla. Arrestan a la directora de Salud Pública allí en el municipio de Palma Soriano por corrupción y muertes por dengue en el territorio. Y Mónica Baró, periodista independiente cubana, gana el prestigioso premio Gabo de Periodismo celebrado en Colombia. Y finalmente, piden al escritor camagoyano Rafael Almanza, miembro de la Sociedad Civil Independiente, presentarse esta tarde en Camagüey a las 3 en la unidad de la policía para un interrogatorio. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba. El contacto allí con Adrián del Sol, hijo de Guillermo del Sol, quien cumple en esta jornada 54 días en huelga de hambre. Adrián, 2:08 de la tarde para toda Cuba. ¿Cuál es la situación de tu papá?
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia de Radio y Televisión Martí, a todos los que estamos.
Bueno, ¿qué está pasando? Ajá, adelante.
La situación que vivimos hoy en estos momentos es crítica, ¿qué te voy a decir? Desde horas tarde, la noche de ayer, empezó otra vez con el reflujo del yeyuno, o sea, del estómago, como expulsando esos ácidos hacia arriba y en flemas blancas, que le queman todo el esófago y la pared de la.
¿Está consciente o tiene algún tipo de inconsciencia? Cuéntanos, danos esos detalles.
A ver, sobre eso quería hablar. Cada un cierto tiempo cae un estado de somnolencia donde no está ni consciente ni inconsciente. O sea, se mantiene ahí, no habla. Yo le pregunto cómo está. Él me dice que se siente, me hace así con la mano, que está más o menos, ¿eh? Pero presenta sintomanías graves, ¿ves? En horas de la mañana de hoy le realizó una glicemia y le dio 8-9. O sea, ya los parámetros se empiezan a elevar. Hay una descompensación a nivel general en su cuerpo, que te voy a decir, la presión lo mismo le sube elevada, no se mantiene estable, ¿qué más le puedo decir? El estado de él es crítico, se ha pasado toda la mañana prácticamente sentado, acostado en una posición ahí, donde expulsó también flema.
¿Le has estado tratando de hidratar, dándole agua y eso?
Ya no afecta, o sea, a la hora de beber agua no la afecta porque debido
¿Desde qué hora no está tomando agua, Adrián? Porque esto es importante.
No, alrededor de más de 24 horas Guillermo ya no toma agua debido a esto mismo, porque cuando intenta ingerirle, aunque sea dos dedos de agua, le viene su mismo reflujo hacia arriba. O sea, ya Guillermo necesita obligatoriamente una alimentación vía parenteral.
Bien, ¿y qué tú piensas hacer al respecto? ¿No piensas en tratar de acudir a una institución hospitalaria?
Bueno, la opción que tengo es, la que tiene Guillermo, yo respeto su decisión, es que mientras él tenga conciencia, él no quiere ser trasladado al hospital. Igual, él ha renunciado debido a lo del suceso. El día claro. 40 de su huelga de hambre en el hospital, cuando lo arrastraron hacia las afueras, hasta aquí, hasta su casa, no quiero que se vuelva a repetir eso. Yo, si él cae en un estado de conciencia, un estado de gravedad más grave de lo que esté, o sea, pierde la conciencia y todos los síntomas van al piso, yo sí lo trasladaría hasta el hospital.
¿Cómo no? Tú vas a asumir, en estado de inconsciencia, tú vas a asumir la responsabilidad al menos de llevarlo a la institución hospitalaria.
Exactamente, porque es un ser humano y aparte de eso es mi padre, que les voy a decir. Yo se lo voy a pasar porque él quiere dar unas declaraciones de todas maneras.
Pónmelo ahí, por favor. Guillermo.
Saludos, vamos a ti a toda la audiencia.
Guillermo, qué mal suenas. Cuéntanos, ¿cómo está usted, hermano, en el día 54?
¿Qué te voy a decir, mi hermano? Estoy muriendo a plazo, pero sigo firme. Mira, primero que todo quería decir que qué vergüenza el senador norteamericano se está de visita acá en Cuba. Es verdad que los demócratas americanos están perdidos en este mundo. Venir a decir que viene a abrazar al pueblo cubano y a la revolución cubana y que es una vergüenza que bloquee a Estados Unidos, no deje que los norteamericanos vengan a Estados Unidos. Y qué pena que no haya habido ahí un periodista que le pregunte, bueno, ¿y sabe usted que a los cubanos no nos dejan salir de su país? Es vergonzoso ver cómo lo que viene aquí es como el que viene a colonizar la isla, a hacer negocios, a comprarle un pedazo de Cuba a Raúl Castro. Es bochornoso ver estas cosas.
Guillermo, nos estaba diciendo Adrián que hace casi 24 horas que no puedes tomar agua. Esto sí ya es una situación extremadamente peligrosa.
Sí, mi hermano, es verdad. No, y las 24 anteriores lo que logré tomar fueron 2 onzas de agua.
Quería decirte, entonces, Guillermo, quería decirte que acaba de fluir una información que viene desde Perico, Matanzas, a nombre de Félix Navarro, del Grupo de los 75, el exprisionero político Eduardo Díaz Fleitas en Pinar del Río, miembro del Grupo de los 75, ha decidido que a las 6 de la tarde, si no le da la libertad a José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de UNPACO, también del Grupo de los 75 y otros activistas, se va a declarar en huelga de hambre y en solidaridad con la situación suya, Guillermo.
Sí, lo sé, mi hermano. Ya me habían comentado algo, a pesar de que estoy completamente desinformado acá.
Quería compartir contigo también, Guillermo, ya que estás ahí en esta situación, que continúa la campaña de descrédito del gobierno cubano. Ayer en horas de la tarde en redes sociales empezaron a fluir informaciones de que su casa estaba prendida en fuego. Era la casa de Guillermo Sol, lo cual fue falso. Sumado a esto, un teléfono que generosamente alguien había facilitado para situaciones de emergencia, la propia policía política la hizo pública con el fin de que miles de personas llamaran e interrumpir la comunicación con usted. ¿Qué le parece?
Mira, Tomás, y seguirán porque ellos están perdidos. Ellos están acosados por todas partes. Sabemos cómo trabaja este sistema. Recuerda que Raúl Castro fusilaba a los hombres en la cabaña y después los orinaba y se defecaba encima de los cadáveres, tanto él como Che Guevara. Eso da muestra del sentido humano que tienen esos perros. ¿Comprende? Y estos seguidores de ellos son tan ruines y tan cobardes como lo fueron Raúl Castro y Che Guevara. Bueno, lo sigue siendo, porque Raúl Castro sigue siendo el mismo cobarde. Chala, como le decían cuando niño, lo voy a hacer público. Así le decían cuando era un pequeño. Cuando Ángel Castro, si lo encontraba, le arrancaba la cabeza porque era el bastardo de la familia. Chala.
Guillermo.
Quiero dar mi testamento político, Tomás.
Adelante.
Porque es la última vez que hablo. Quiero decirle a toda la oposición cubana, al pueblo cubano, que no se dejen arrastrar la violencia. Que no dejen que Cuba se convierta en un baño de sangre. Que continúe la consistencia pacífica que nosotros vamos a vencer y muy pronto. No dejen que el régimen lleve a Cuba lo que ellos quieren. Sigan el camino, únanse, respétense a los unos a los otros, no hablen mal de sus hermanos, abrácense y que todos tengan un mismo sentir, que es lo importante. No piensen que ninguno es mejor que ninguno. Todos somos iguales. Y busquen de Dios y verán que vencerán el miedo a la muerte. La muerte es algo pasajero y algo natural a lo cual todos debemos enfrentarnos. Pero debemos enfrentarnos con dignidad y con valor. Por lo tanto, hermanos míos, los quiero todos. Dios bendiga al pueblo de Cuba y ojalá esta tiranía cese bien pronto. Muchas gracias.
Gracias, Guillermo del Sol. Ahí en Santa Clara, Cuba, en delicadísimo estado de salud, cumpliendo las 54 jornadas en huelga de hambre, con una situación de inestabilidad total ya, en este enorme esfuerzo que este hombre ha hecho ante el caso omiso de las autoridades cubanas de aceptar, al menos pues, tomar en consideración el reclamo en nombre de toda la sociedad civil. Nos vamos ya desde Santa Clara, Cuba, a la capital cubana, el contacto con la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todos los oyentes del programa.
Bueno, por primera vez hoy hemos podido hablar con Guillermo hace breves minutos. Tiene estados de inconsciencia importantes, Marta. Hace ya casi 24 horas. Esto sí es delicadísimo. No puede tomar agua. La devuelve producto del reflujo. Él se niega a acudir a instituciones hospitalarias. Sin embargo, su hijo Adrián nos ha dicho que al caer en un estado de inconsciencia, como hijo al fin intentará llevarlo a una institución médica. Esto en medio del escenario que también Eduardo Díaz Fleitas, compañero tuyo de causa en la Primavera Negra del 2003, una persona mayor, ha dicho que a las 6 de la tarde, si no liberan a Ferrer, se va a declarar en huelga de hambre y en solidaridad con Guillermo del Sol. Sumado a esto, Marta, continúa los troles y la manipulación mediática. Ayer por la tarde, los portales que se desconocen, pero que sabemos que vienen de la parte oficialista, decían que había prendido fuego la casa de Guillermo del Sol y continúa la campaña de descrédito en contra de este hombre. ¿Cómo ves toda esta situación, Marta?
Sí, por la mañana yo había hablado con Adrián, estoy en comunicación directa con ellos 2-3 veces en el día cuando sea necesario. Y me había dicho toda esta situación tremenda por la que está pasando Guillermo en estos momentos. Yo le recomendé que no hablara, pero bueno, él dijo que sí, que él tenía que hablar porque él tenía que manifestar lo que él pensaba. Y pienso yo personalmente que la dictadura no entiende de presiones y lo ha demostrado siempre. Nosotros tenemos que recordar la muerte de una persona que estaba presa y estaba haciendo algunos reclamos y murió y no hubo compasión con él. La única compasión fue permitir que fuéramos habanes a su entierro. Pero bueno, en definitiva, esto es lo que hace la dictadura, hacer que la gente piense que no pueden penetrar en ningún momento hacerlos débiles.
Ahora, pero por otra parte, Marta, en medio de la tosudez y la no perspectiva de una flexibilidad de las posiciones dogmáticas de la dictadura, a la vez, toda esta campaña mediática en contra de Guillermo es una muestra de que están preocupadas por la repercusión si ese hombre se muere. ¿Compartes tú esta opinión?
Sí, claro, porque es que siempre ellos se dedican a esto. Vemos incluso que el director de Juventud Rebelde ha hecho una poesía en contra de Giovanni Sánchez. ¿Qué cosa es eso? Un hombre ofendiendo a una mujer. Esas son bajezas propias de la dictadura. Y la dictadura ataca desprestigiando. Lo que pasa es que ya en estos momentos no consigue desprestigiar a nadie, porque todo el mundo conoce perfectamente que esos son sus métodos de defensa.
Marta Beatriz Roca Cabello, aprovechando que te tenemos aquí, bueno, cumple la última jornada de 2 días de visita a La Habana el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, quien dijo ayer jueves en La Habana que Cuba es un importante socio económico de Rusia y que siempre puede contar con el apoyo de la Federación Rusa. Firmaron 8 acuerdos para fortalecer la cooperación estratégica entre Cuba y Rusia. También la víspera se reunió Raúl Castro con Medvedev. Y hay un anuncio importante, El día 10 de octubre hay elecciones para elegir el presidente del Consejo de Estado, pero ya anunció el propio primer ministro ruso que a finales de octubre estará Díaz-Canel en Rusia. Cuéntanos.
Sí, todo esto es un poco de propaganda mediática, porque Rusia ya no es un país socialista, no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Estado tiene márgenes para hacer acuerdos, para hacer convenios, tiene dinero proveniente del presupuesto estatal que puede utilizar en todas estas cosas, en el apoyo a otros países, pero el Estado no tiene dinero para darle a Cuba petróleo. Eso es sencillamente, son empresas privadas, y no creo que lo que quieran hacer ver en este momento, y es que Rusia va a sacar la nariz del agua que se está hundiendo, eso no va a suceder porque el Estado ruso no es dueño del petróleo.
Sin embargo, Marta, en medio de esta visita se aprovechó para inaugurar el sistema ruso satelital CLONASS, que es la versión del GPS ruso. ¿Existe la perspectiva de que el imperio prosarista ruso intente rehabilitar de alguna manera, de cara a molestar a los Estados Unidos, su colaboración militar con Cuba?
Eso sí puede ser. Y también puede ser que en un momento determinado tengamos la misma situación de China, que no tengamos acceso a ninguno de los sitios de internet que tiene como base los Estados Unidos, como por ejemplo Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, que tú sabes que en China no hay acceso a ninguno de ellos, a WhatsApp, etcétera. ¿Qué pasa? Yo creo que en lo que tú me decías primero hay algo que resaltar, y es el hecho de que ayer el Noticiero Nacional de Televisión anunció por la noche que a fines de mes de octubre irá Díaz-Canel a entrevistarse con Putin en la capital de Rusia, en Moscú. Yo pienso que están diciendo que Díaz-Canel sigue de presidente de la República, algo que debería ser una incógnita porque se supone que hayan votaciones en la Asamblea Nacional. Nosotros sabemos que todo eso es mentira. El pueblo está consciente de que todo eso es mentira, que todo está planificado, que quien va a ser presidente del Consejo de Estado se sabe, presidente de la República se sabe, primer ministro se sabe, todo eso se conoce. Ahora, parece que han tenido una pifia, porque sin haber elecciones están diciendo que Díaz-Canel, como presidente de la República, va a ir a entrevistarse con Putin a final de mes. Creo que en ese sentido hubo una pifia en la información estatal.
Cómo no, gracias Marta, en la capital cubana, para nuestro espacio hoy en Cuba. Continuamos ahí en la capital cubana dándole la bienvenida al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, licenciado.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos gustaría que nos ponga en perspectiva qué hay detrás de la visita del primer ministro ruso Dmitry Medvedev a La Habana. A pesar de que se habla de viejas alianzas, cuando sabemos que la perspectiva de hoy de Rusia, de la Federación Rusa, es distinta a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se han firmado 8 acuerdos de colaboración en La Habana. También se activó el sistema satelital CLONASS, que es la versión rusa del GPS. Pero ¿cuál es su lectura de la presencia del primer ministro ruso en la capital cubana, que por cierto la víspera se reunió con el presidente de los consejos de Estado, el ministro Miguel Díaz-Canel, y también con el general de ejército y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro?
Bueno, fundamentalmente la primera lectura que habría que hacer sobre esta visita es cómo Cuba está negociando la deuda externa. Cuba está negociando la deuda externa con Rusia a través de créditos revolventes. Y esta es la situación real por la cual ocurre esta visita. ¿Cómo renegociamos la deuda externa con Rusia, que cada día se incrementa y tiene un impacto también en la economía doméstica, vamos a decir, en la economía de cada ciudadano en sus casas?
Ahora, ¿qué significan créditos revolventes?
Bueno, fundamentalmente, ¿en qué consiste esto? Bueno, nosotros tenemos una deuda muy amplia con Rusia, que no tenemos capacidad para pagar. ¿Qué sucede con esto? Bueno, ante esta situación, ¿qué hace el gobierno ruso? Bueno, esta cantidad de dinero, bueno, no me la pagues, sencillamente te voy a dar esa misma cantidad de dinero como crédito para que tú me compres a mí los productos que no salen al mercado, que no tienen una venta en el mercado. Y de esta manera Rusia subsidia un grupo de sectores de su economía que realmente estuvieran prácticamente en la quiebra. Pero esta es una manera que Rusia canaliza para subsidiar un grupo de productos. Esto también lo hace China con Cuba y lo hace también Estados Unidos con muchos países. Esto no es una política extraña que esté utilizando Rusia o cualquier país. Es una política que realmente lo que potencia el crecimiento de su economía y el fortalecimiento de algunos sectores de su economía. Y aumenta la dependencia económica de Cuba con Rusia.
Por ejemplo, licenciado, ¿qué tipos de productos serían estos? ¿Por qué estos productos no tienen acceso al mercado nacional o internacional de Rusia?
Bueno, fundamentalmente son productos que han salido del mercado por obsolescencia tecnológica. Es decir, ya estos productos no cuentan con una tecnología que esté, vamos a decir, cercana a los consumidores. Los consumidores ya no desean estos productos en los mercados y, en otro sentido, por sus costos. Productos de altos costos que sencillamente se salen de la competencia en el mercado. Eso en un término. En segundo término, ¿por qué sucede esto? Bueno, sucede esto en medio de una situación coyuntural que recordemos que es porque se ha cumplido el plan de importaciones de la economía cubana en el primer semestre. Cuba ha importado más realmente de lo que tiene capacidad para pagar. Y entonces Cuba necesita renegociar también con sus acreedores.
O sea que en cierto sentido parte de la deuda que Cuba le debe a la Federación Rusa se comprometería en pagarla comprando estos productos de baja calidad a la Federación Rusa con niveles de obsoletos en el mercado.
Exactamente. Es lo que sucede y para eso ha venido acá el primer ministro ruso. Sí, ya Cuba había ido en un primer momento, recordar la figura de Raúl Castro en su visita a la Unión Soviética, a los rusos, y podemos decir también, recordar también ese periplo que también hizo el presidente Díaz-Canel.
Como no, las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestra primera parte de este espacio hoy en Cuba, ya este viernes 4 de octubre. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí. El cubano, cubano, somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio hoy en Cuba, ya este viernes 4 de octubre, Tomás Cardoso aquí en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuaremos en esta segunda parte del espacio, el seguimiento a la visita, la segunda jornada de la visita que realiza Cuba el primer ministro ruso Dmitry Medvedev. Vamos a tener información con invitados de la isla sobre este tema y más adelante intentaremos tener contacto allá en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, sobre el delicado tema en la región, sobre la situación epidemiológica que ha llevado a situaciones delicadas como el arresto, la detención de funcionarios de salud pública ante casos de corrupción en el territorio. Pero vámonos ya a la capital cubana. Nos dice la producción que tenemos ya en línea telefónica desde La Habana, Cuba, al director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodríguez. Rodríguez, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo también a todos los oyentes.
Bueno, concluye, nadie mejor que usted, que es todo un conocedor en política internacional y hacia dónde se dirige el castrismo, en medio de las penurias sobre Venezuela, la inestabilidad del combustible, aunque se dice que están saliendo ya barcos de PDVSA hacia la isla, realiza una visita de 48 horas que concluye hoy el primer ministro ruso Dmitry Medvedev a la capital cubana. La víspera, el primer ministro ruso dijo que Cuba cierra fila con Cuba, que es un socio económico y La Habana siempre puede contar con el apoyo de Rusia. En medio del contexto de esta visita del primer ministro ruso, también la Federación Rusa activó su sistema satelital CLONASS, la versión rusa del GPS, y en otro sentido, pues ya anunció la prensa oficial la firma de 8 acuerdos bilaterales de cooperación estratégica entre ambas naciones. Rodile, tu lectura de la importancia de esta visita. Algunos analistas consideran que es de bajo perfil, en el sentido de que la Federación Rusa, el interés primordial que tiene es la renegociación de la enorme deuda que tiene el castrismo con ellos y que nunca va a ser capaz de pagar. Sin embargo, otros consideran que a las puertas de Estados Unidos hay un interés geopolítico de la Federación Rusa. ¿Cuál es tu lectura al respecto?
No, yo sin duda creo que hay un interés geopolítico, Tomás, por el propio discurso que acabo de terminar de verlo, lo pusieron en el noticiero del mediodía, de al recibir Medvedev el título honoris causa por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Y el título va en, el discurso, perdón, va en mucha consonancia con lo que tú mencionabas. Él decía que hay un número de países, él citó el número de 70, no sé si será real o no, que, sobre los que pesa sanciones por parte de Estados Unidos. Y él llamaba a que tenía que haber una especie de alianza de ese club de países y, por supuesto, mencionaba que las relaciones del régimen cubano y Rusia tienen ya larga data, sobre todo en el periodo este de la Guerra Fría, y también mencionó a Venezuela y, por supuesto, lo mencionó en la dirección de armar un frente una alianza frente a los Estados Unidos. O sea, yo creo que independientemente de las posibilidades económicas que ellos tengan para invertir en el país o no, pero sí van a tratar de primero salvar que la economía aquí no caiga, no colapse, no caiga aún más de lo que está. Por otra parte, las alianzas en el tema político y geopolítico me parece que sí están y lo ha manifestado directamente.
Rodiles, este tipo de colaboración futura podría incluso llevar al incremento de el intercambio bilateral en la esfera militar.
Bueno, lo han dicho y a mí me llama la atención que ayer casualmente Maduro dijera abiertamente que sí, que ha existido una colaboración en lo militar y en la parte de inteligencia con el régimen cubano, y a la vez también se sabe que los rusos están metidos también en Venezuela y tienen esa colaboración con armamento. Yo no tengo ninguna duda de que ellos, por supuesto, han venido haciendo algunas cosas bajo el telón, pero van a tratar de incrementar toda la colaboración. Y te digo, no es secreto porque lo han dicho. No hablaron abiertamente ahora en el discurso del tema militar, pero se sabe que por lo mismo que ha ocurrido en Venezuela, que es parte de la agenda que ellos tienen.
Se habla también, Rodiles, y quizás tú nos puedas aportar un poquito esto, que tanto el general de ejército y primer secretario del partido, Raúl Castro, como su hijo, son bastante prorrusos todavía.
Bueno, su hijo fue formado en la KGB en Rusia, o sea que habla el idioma, ha estado allá, tienen relaciones, así que creo que para ellos es como estar como pez en el agua, ¿no? Me parece que los aliados naturales de ellos son es Putin, ex agente de la KGB, y con su proyección autoritaria en hablar. Me parece que la idea que ellos tienen en este momento, y no solamente lo están haciendo, Tomás, como una cuestión ya hacia la arena internacional. Eso lo están vendiendo hacia el interior y supongo que a los funcionarios de grado medio también se lo están vendiendo para decirles que no están solos, porque en un momento determinado ellos habían con bombos y platillos anunciado que doblegaban a los Estados Unidos y que los aceptaban ya como los actores políticos, los únicos actores políticos acá en la isla. Viene el cambio con la administración Trump, incluso la medida esta de la sanción a Raúl Castro de poder regresar, entrar a Estados Unidos, a él y a su familia, apenas se dijo, o sea, lo dijo solamente Bruno Rodríguez en una ocasión, y ellos no quieren decirle a esos mandos medios, que son al final los que mantienen el funcionamiento del sistema, que se han convertido en unos afectados. Tienen que venderle la idea de que sí pueden tener, que sí van a tener futuro, porque hay otras potencias, en este caso no solamente Rusia, también han mostrado algo con China, los apoyan. Yo creo que ese es parte de todo el discurso también que están armando.
Como no, las gracias en la capital cubana al director del proyecto Estado de Salta, Antonio Rodiles. De La Habana nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas. Un placer, como siempre, la presentación del escritor, periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Las buenas tardes y las gracias, Alberto.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, veíamos hace unos minutos en directo la señal de la televisión cubana, la entrega del doctorado honoris causa en la Universidad de La Habana al primer ministro ruso Dmitry Medvedev, que realiza una visita de 48 horas a la isla que concluye durante esta tarde. La víspera, el primer ministro ruso fue recibido por Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y también por el Miguel Díaz-Canel, que como apuntó Marta Beatriz Roque, muy sabio, un despiste del castrismo, Alberto, anunció el señor Medvedev que a finales de octubre, va a recibir Vladimir Putin a el presidente de los Consejos de Estado y el ministro Miguel Díaz-Canel. No sé cómo lo van a saber, porque si hubiese transparencia, al 10 de octubre hay elecciones en Cuba. No sabemos aún si va a ser el primer el presidente del Consejo de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel, o no, pero bueno, así son las cosas en Cuba. Bueno, pero por otra parte, ha dicho la víspera el funcionario ruso que La Habana siempre podrá contar con el apoyo de la Federación Rusa. Hay analistas que plantean que la esencia de la visita tiene un fundamento principalmente económico en el contexto de la enorme deuda que tiene el gobierno cubano con la Federación Rusa, y de alguna manera a través de créditos blandos y la compra de insumos de tecnología que ya no tiene venta en el mercado internacional, forzaría a que de alguna manera, comprando esta tecnología obsoleta, Cuba pues compense en algo la deuda. Pero por otra parte, hay quienes piensan que esto se puede enmarcar en el contexto del intercambio bilateral. También se ha aprovechado la visita de Medvedev a Cuba para activar el sistema satelital CLONASS, que es la versión del GPS de la Federación Rusa. ¿Por dónde pasa toda esta visita, Alberto? ¿Alberto? Alberto, perdimos la comunicación. Bueno, perdimos la comunicación con Alberto Méndez. No sé en qué momento se quedó ni qué tiempo llevé hablando solo, pero lo vamos a saber ahora cuando reencuentre la comunicación con Alberto Méndez Castelló allá en Puerto Padre, en la Tuna. Las lucecitas están encendidas, nos dice la producción, pero evidentemente Alberto no estaba. Vamos a restablecer el contacto ahí en la Tuna, vamos a ver si lo logramos. Pero, y con él, cuando hablemos con Alberto, vamos a conocer qué tiempo estuvo escuchando la presentación que yo le hice de la entrevista. Vamos a intentar comunicarnos. Lamentablemente, así son las cosas en nuestra querida isla de Cuba. Más adelante, no se lo pierdan, vamos a intentar comunicarnos también allá en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, con Niurka Carmona, enfermera de profesión y también delegada de Candidatos por el Cambio, para tener actualización sobre la situación epidemiológica en el territorio santiaguero, que ha llevado incluso al arresto de personas dentro del sistema de salud. Específicamente, la información data de que entre los días 23 y 25 de septiembre, en el Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, conocido como Versalles, en Santiago de Cuba, informó nuestra colega, la periodista Yolanda Huelga, en entrevista con el doctor Arnoldo Cruz, fue detenida esta funcionaria, la señora Consuelo Castro Coello, que es nada más y nada menos que la directora municipal de Salud Pública ante el desastre epidemiológico ahí en el territorio de Palma Soriano, que ha llevado a muertes y casos de corrupción. Bueno, no logramos establecer la comunicación en Puerto Padre. Vamos a ver si hablamos por el otro teléfono, Patri. Si no, vamos a intentar la comunicación allá en Palma Soriano con Niurka Carmona, que también nos tendría cosas que contar sobre allá. De todas maneras, es interesante. Hablábamos con Alberto, ¿no? Queríamos hablar con él toda esta cuestión de la presencia del primer ministro ruso en Cuba. Cuba, con una enorme deuda hacia la Federación Rusa. Algunos expertos consideran que la visita tiene como propósito lograr renegociar esta deuda, que básicamente es impagable. Pero otros hablan también que Rusia intenta en buscar alianzas políticas en el subcontinente de manera de balancear, ¿no?, la influencia norteamericana en la región. Este es el contexto, este es el interés que tenemos y aparentemente no vamos a tener a Alberto, no hemos logrado la comunicación con él. Vamos a ver si podemos establecer entonces el contacto allá en Palma Soriano con Niurka Carmona. Mientras tanto, vamos a reiterar algunos de los titulares que son noticias a esta hora. Por cierto, la visita de La Habana que realiza ya el primer ministro ruso, que hace minutos veíamos ya en la televisión cubana, le fue entregado el título honores causa allí en la Universidad de La Habana. El arresto, que es lo que queremos hablar con Niurka Carmona, de la directora de la Salud Pública en Palma Soriano, bajo cargos de corrupción y alteración de las cifras de las personas que están con dengue hemorrágico, que incluye casos de muerte. Este tema es polémico. Históricamente, el gobierno de La Habana pues acostumbra a encubrir las cifras oficiales de las enfermedades epidemiológicas. Vamos a hablar también que Rafael Almanza, escritor camagüeyano, intelectual, está citado ahí para la tercera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en Camagüey a las 3 de la tarde para un interrogatorio, según una citación oficial. Reiterar también en el ámbito noticioso, Mónica Baró, la presidenta, ganó allá en Bogotá, Colombia, el prestigioso premio Gabo de periodismo. De regreso en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado de Alberto Méndez Castillo. ¿Usted me escuchó algo en mi introducción o no?
Sí, sí, yo lo oí todo perfectamente, Tomás.
Bueno, ¿y qué está pasando con su teléfono? ¿Se fue la electricidad o algo?
Bueno, no, tú sabes que siempre... No, esos son duendes que hay por el ciberespacio.
Bueno, Alberto, escuchabas todo y queremos aprovechar que te tenemos. ¿Por dónde pasa la visita del primer ministro ruso Dmitry Medvedev a Cuba? ¿Esto es simplemente cortesía, ajustes económicos o aquí también hay la influencia política? ¿Cuál es su lectura de la visita del primer ministro ruso a Cuba?
Yo creo que todas las opiniones que han dado quienes me antecedieron tienen razón, porque tienen razón los economistas cuando están hablando de las deudas que quieren cobrar, y acuérdate que no son deudas recientes, sino que se remontan a la época de la Unión Soviética. No olvide que Rusia es la heredera de la Unión Soviética, tanto de las deudas como de su poderío económico, militar, político y todo esto. Y entonces también, mira, Rodríguez decía algo que es muy interesante, la cortina de humo esta para lo interior, eso es cierto también. Lo que decía Marta Beatriz también lo considero acertado. Todas esas opiniones, ninguna de ellas las considero erradas, todas están bien. Pero me parece que no debemos olvidar también que sencillamente Rusia tiene esas, digamos, ancestrales capacidad, digamos, de sentirse...
Aspiraciones imperiales, Alberto.
Sí, ese es las aspiraciones esas hegemónicas, imperiales, geoestratégicas. Y entonces, pues bueno, ellos quieren hacer un contrapeso de Estados Unidos, y es lo que están haciendo el señor Putin y el señor Medvedev acá en Cuba. Y con lo que tú decías respecto al señor Díaz-Canel, no, eso todos lo sabemos. Él va a ir en condición de presidente de la República de Cuba, elegido allí o seleccionado allí.
Pero ¿y las elecciones del día 10 no han pasado, Alberto?
No. Si el día 10 de abril Raúl Castro dijo, bueno, el presidente Díaz-Canel ahora es presidente del Consejo de Estado, pero bueno, eso es circunstancial. Eso sencillamente en Cuba nadie le presta mayor atención a eso. Tomás, respondiendo a tu pregunta, mira, yo creo que hablan muchos analistas, dicen de la Guerra Fría, que la Guerra Fría terminó con la desintegración de la Unión Soviética, con la caída del campo socialista y demás. Yo creo que esa Guerra Fría está tan latente hoy como cuando eclosionó allá al final de la Segunda Guerra o concluida la Segunda Guerra Mundial. Y hay tantos intereses geoestratégicos hoy como en aquel entonces. Yo diría que más, porque ahora está China ahí. Y mira, los dos están acá en Cuba compitiendo unos con otros para ver cuál lleva al gato al agua o si los dos juntos. Pero no importa si uno solo o los dos. El problema es que no sea Estados Unidos quien tenga la preponderancia en Hispanoamérica. Eso ha sucedido desde hace muchos años y sigue ocurriendo hoy día y ocurrirá mientras haya intereses hegemónicos en esas potencias, ¿no?
Alberto Méndez Castillo, ya Venezuela, ¿quién lo diría? Es el primer importador de armas de Rusia en el traspatio de
claro,
los Estados Unidos.
Por lo mismo que te decía Tomás, sencillamente, mira, ya ellos consiguieron eso. Ahora los suministradores de armas de Venezuela no son Estados Unidos, que Estados Unidos suministraba las armas a Venezuela, no, ahora es Rusia. Fíjate que ahí mismo tienes tú una respuesta a lo que estábamos planteando.
Alberto, ¿pudiera de alguna manera, aunque en capacidades inferiores a otras épocas, cuando existió la base de Lourdes, recordemos que hasta el desplome casi de la Unión Soviética, hubo una brigada increíblemente del Ejército Rojo en Cuba, de alguna manera pudiera revitalizarse la cooperación militar entre Cuba y la Federación Rusa?
Sí, cómo no. Puede, es una pregunta muy interesante, Tomás, y puede revitalizarse por una situación sencilla, porque las situaciones económicas y las situaciones políticas de Cuba hoy día son las mismas que tenía
en los años 60 y pico, cuando ellos clamaron por la ayuda internacional de la Unión Soviética.
Alberto, finalmente, ¿cómo debe ver esto en tu lectura como analista a los Estados Unidos en el traspatio de su casa?
Bueno, yo creo que ellos deben de estarlo mirando con gran preocupación y deben de centrarse en una situación que ya tiene un antecedente, porque ya en octubre de aquel año trágico de la crisis de los misiles, pues vieron cómo le instalaron baterías de misiles nucleares, digamos que casi en el patio de su casa, 90 millas de su territorio. Y entonces, pues ahora digamos que no se instalen misiles, porque no es la época, pero le pueden instalar una competición, digamos, desde todos los puntos de vista tecnológico, que yo creo que sería muy difícil para ellos.
Gracias, como siempre, al destacado escritor, abogado y periodista Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre, Las Tunas. Bueno, pues concluyendo nuestro programa hoy y también nuestro último programa esta semana, Dios mediante, con el reencuentro el próximo lunes a las 2 de la tarde, la bienvenida a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita su comentario. Las buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia. Y buenas tardes a quienes nos escuchan.
Bueno, nada mejor que concluir contigo para que nos des tu análisis, tu opinión de la visita que concluye hoy el primer ministro ruso Dmitry Medvedev a La Habana. Veíamos en la televisión cubana hace breves momentos la condecoración con el título honoris causa, doctor honoris causa de la Universidad de La Habana. Hemos analizado durante el espacio de hoy, le hemos dedicado parte del programa a esto, en medio de las penurias de Cuba, en medio de la crisis coyuntural de falta de petróleo, este señor llegó allí, ha dicho que Rusia siempre estará al lado de Cuba. Y por otra parte, hay algunos analistas que aseguran que se puede incluso hasta llegar hasta un mejoramiento en el intercambio militar bilateral. ¿Cuál es tu lectura de esta visita?
Mira, lamentablemente, tú sabes, concatenando hechos, esto se une un poco también a la posición de Maduro hace dos días.
Porque pasa por el mismo filtro,
pasa por el mismo filtro, se debe... no hay casualidades en esta, en esto. Esto es un juego bien organizado. Todo el mundo sabe el interés de Rusia en Venezuela también. Todo el mundo sabe que el triángulo estaba Cuba, Rusia, China, y después ya estaban, bueno, los Hezbollah y la ELN y la FARC y todo esto, ¿no? Ahora bien, en el caso específicamente de Cuba, la Unión Soviética ya no existe, pero la idea que formó la Unión Soviética, que fue una idea imperialista, la gente piensa que izquierda, no, es imperialista, porque lo primero que hicieron fue extenderse. Está vigente. Todos conocemos, tenemos amplia experiencia de la habilidad de Vladimir Putin para colarse en los lugares de una manera u otra, como el caso de Ucrania
y Libia y Siria.
Cuba sigue siendo un manjar para aquellos interesados en extenderse geopolíticamente. Es un punto de interés por el mismo que España lo defendió, por el mismo que los americanos lo defendieron y por los mismos que los soviéticos se metieron allí con la anuencia de Fidel Castro. Pues esa posición no ha cambiado. La isla está destrozada, pero no se ha movido el lugar del Golfo.
Entonces la retórica del hombre que está en piedra en Santiago de Cuba y su sucesor Raúl Castro, la retórica de la soberanía cubana en la lucha contra el imperio, ¿es relativa esa soberanía?
Mira, no es relativa. No existe. Cuba nunca fue independiente. Acusaban a Cuba en aquella época, pre-59, en los periódicos Bohemia. Yo tengo mucha, muy buena memoria y no sé por qué todo esto me interesó. Quizás sabía lo que iba a pasar con mi vida y lo de los demás también, ¿no? Mis hijos y todos los demás. De ser el burdel de América. Yo no sabía que era burdel. Y cuando le pregunté a mi abuela por parte de madre, una gallega fuerte, Abuela, ¿qué cosa es burdel? Bueno, la cara casi me la pone del otro lado, ¿no? Niña atrevida, esas cosas no se preguntan, ¿no? Después supe, Cuba pasó de ser ese supuesto burdel de América para convertirse en el prostíbulo del mundo. Realmente, lamentablemente, ha sido así. Ha sido así. Cuba no ha tenido autonomía, creo que tiene mucho menos autonomía de la que tuvo antes del 59, inclusive ni siquiera en la época de la colonia, porque éramos capaces de ir a discutir con los españoles. Vamos a ver, ¿no? Y además armamos una guerra.
¿No? Y además permitieron los Castro responsablemente la instalación de ojivas nucleares para los Estados Unidos, que hubiera acabado con nuestra república en Cuba, y si no es por el líder del Kremlin, Fidel Castro dijo, dispara.
Si llega a hacer eso, en la época de Stalin no estaríamos aquí hablando, no sé dónde estaríamos, pero aquí no estaríamos. Mira, estamos volviendo otra vez a ese momento. Los pasos se están dando todos. Y todo esto es un top de force, o sea, un empuje de Vladimir Putin por volver a ocupar esas posiciones. Y además, como varón alfa, pues retar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Ahí va mi pregunta, antes que se acabe el tiempo, Marielena. ¿Debe mirar con atención esto la administración norteamericana?
No debe sacarle el dedo del renglón, en ningún momento, porque esto es peligrosísimo. Dentro de poco tendremos la electronuclear de Cienfuegos funcionando, la base de submarinos atómicos rusos, y todo lo demás lo tendremos ahí.
Y el sistema satelital en territorio cubano.
Y el sistema satelital, ruso. Que eso no sé qué. Cuba es muy chiquitita, ¿sabes? Está muy cerca de Estados Unidos. Ese sistema satelital sirve para donde quiera.
Exacto.
Así es. Así que mucho ojo con esto, que el cuadro se está repitiendo.
Gracias a nuestra querida colega y los mejores deseos, que pasen un buen fin de semana, Marielena Cruz Varela. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, este viernes 4 de octubre, deseándole lo mejor a ese patriota Guillermo del Sol en su día 54 en huelga de hambre allá en Santa Clara, Cuba. El agradecimiento a Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Buen fin de semana. Dios mediante, nos reencontramos el lunes a partir de las 2 de la tarde. Los invitamos ahora a sintonizar el boletín y escucharlo de noticias, y luego a escuchar y a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.